Artesfera. Otra mirada a la cultura y la sociedad en Radio Exterior.
Necesitaremos las últimas palabras de Williams mientras sube los 13 peldaños.
Voy a decirte las últimas palabras. Me voy.
Herr Williams ha sido visto en Cottage Grove tomando un tranvía en dirección sur.
Noticias sobre el caso Williams.
Williams. Informan que han visto a Williams remando en el lago Michigan vestido de monja.
Denegada la apelación de Earl Williams.
Cásese con un enterrador, con un pistolero, con un jugador tramposo, pero nunca se case con un periodista.
Creí que estaba casado con Burns.
Bueno, escuchamos un fragmento de Primera Plana de Billy Wilder. Los periódicos y publicaciones son el tema central de una exposición que puede verse en Madrid hasta el 31 de marzo de este año, en Madrid, en el Centro Conde Duque. El título son 4 siglos de noticias en 100 años y es una muestra conmemorativa del centenario de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Nosotros conversamos con Inmaculada Zaragoza, directora de esta Hemeroteca Municipal y es una de los comisarios de esta colección. Inmaculada Zaragoza, bienvenida, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días también. Y lo primero, antes de empezar a hablar de la hemeroteca, darte una buena noticia. Y es que, como yo creo que te comenté, la exposición se ha prorrogado una semana más.
¡Ah,
y
qué bien!
Se puede ver hasta el día 7 de abril.
Bueno, pues
o sea,
mira,
que,
entonces...
que tenemos, hemos ganado tiempo.
Además, te lo iba a preguntar en la entrevista, ¿verdad? Que sí iba a tener posibilidad de prórroga, ya me lo has dicho. Bueno...
Sí.
Hablando un poco, pues vamos a ceñirnos un poco a la primera hemeroteca, porque esto es un pretexto, como nos decías, para conocer la Hemeroteca Municipal de Madrid. La primera hemeroteca creada en España, inaugurada en 1918, acabamos de terminar este centenario, y si no me equivoco, una de las primeras del mundo, ¿no?
Así es.
Todo un honor.
Es una institución absolutamente pionera en España y en el mundo. En unos momentos en que los distintos especialistas, bibliotecarios, en todo el mundo, en una reunión que tuvieron, un congreso internacional de bibliotecarios en París, que se celebró a principios de siglo, en 1901, vieron la necesidad de crear unas instituciones específicas que conservaran la prensa. Uh-huh. En unos momentos en que ni siquiera las instituciones patrimoniales nacionales de cada país hacían esta labor. Allí se discutió, allí se creó la palabra hemeroteca también, que como está compuesta de 2 términos griegos, hemera, día, y teca, caja.
Uh-huh.
Término que luego derivó en no solamente la conservación de diarios, sino todas las publicaciones periódicas. Y sí, efectivamente, la Hemeroteca Municipal de Madrid cogió el guante a esta necesidad y creó apoyado siempre por el ayuntamiento esta institución que abrió sus puertas en 1918 en la tercera casa consistorial de la Plaza Mayor, aunque se creó 2 años antes, en el año 1916.
O sea, un par de años, y no sé si estaba ubicada lo que llamaban la Casa de la Carnicería.
La Casa de la Carnicería, en la tercera casa consistorial, en la Plaza Mayor. Uh-huh. Ahí tuvo su pequeña sala de consulta, que tuvo un éxito enorme de público desde el primer momento de su apertura. Hay que tener en cuenta que hasta entonces no había ninguna institución que ofreciera estos servicios a los ciudadanos de Madrid. La prensa solo se podía leer pues en casinos o en sociedades particulares.
En clubes, ¿no?
Eso es, el club de lectura.
Sí.
De tal forma que con una vocación enorme de servicio público puso el ayuntamiento en marcha esta institución para cubrir las necesidades de información, de la información diaria y también del conocimiento. Porque desde un primer momento no solo se pudieron consultar en la hemeroteca la prensa diaria de toda España y una selección muy nutrida de diarios de todas partes del mundo, sino que además puso a disposición desde el primer momento también colecciones de carácter histórico de prensa que empezó a adquirir desde el minuto uno, desde que se fundó la institución, a través de importantes adquisiciones.
Por cierto, iba a decirle, 100 años a esas espaldas que reflejan ese carácter innovador y vanguardista de Madrid, me imagino, que era por eso la primera en España. ¿Recuerda cuál fue la primera publicación, la primera cabecera que tienen en esa hemeroteca, pues me parece, si no me equivoco, Ricardo Fuente como primer director de esta institución.
A ver, es difícil contestar esta pregunta porque...
Quizá habría varias...
Sí, el fondo fundacional, que fueron 900 volúmenes...
Claro, casi nada.
Pues fueron, procedían de otras instituciones municipales que conservaban prensa. Entonces, estas procedentes de la biblioteca y también del archivo, también de la biblioteca de alcaldía, las publicaciones periódicas que se conservaban fueron el fondo de carácter antiguo, de carácter histórico, fueron el fondo fundacional. Luego, a partir de ahí, empezó una política muy importante de adquisiciones de fondo antiguo, en momentos en que las publicaciones periódicas no eran muy valoradas, se compró mucho, muy importante por un bajo coste de inversión, y también se pusieron en marcha las suscripciones de todos los diarios de Madrid, de todos los principales diarios de las provincias españolas y de una nutrida colección, como he dicho, de prensa extranjera.
Sí, te iba a decir Inmaculada Zaragoza, directora de esta hemeroteca. Es un como contradictorio, ¿no? Esa hemeroteca como lugar de depósito permanente o a largo plazo de publicaciones periódicas o efímeras, como biblioteca de periódicos.
Bueno, aquí es que nuestro trabajo ha sido fundamentalmente ir a contracorriente de lo que en principio tiene el destino de un periódico. Tiene un periódico...
Que normalmente suele tirarse al día siguiente, ¿verdad?
El soporte es muy efímero, además, sobre todo a partir del siglo XIX con la fabricación del papel, a partir de pasta de madera, que tiene una enorme acidez, está destinado a desaparecer. Pero aquí nos hemos empeñado ya desde hace un siglo en conservar todas estas publicaciones periódicas. Pero, no obstante, es interesante la pregunta porque con el empeño no solamente de guardar el primer soporte donde se imprimieron estos periódicos y estas revistas, sino también de conservar la información que ellas tienen, hemos abordado un completísimo programa de microfilmación, en primer lugar, que se abordó en los años 80 del siglo XX, sí, y que se ha estado haciendo hasta el año 2011. Cerrado este sistema, este programa de microfilmación, hemos iniciado
la digitalización,
el programa de,
claro,
exactamente, digitalización. Uh-huh. De tal forma que un importante número de colecciones, sobre todo del fondo antiguo de los siglos XVII, XVIII y también de prensa del XIX, se pueden consultar en soporte microfil, en la sala que tenemos en el centro, o en digital a través de nuestra página web.
Este material que se expone en la exposición, ahora vamos a hablar de ella, procede de esos fondos que se conservaban de forma habitual en esta hemeroteca municipal. Ese, porque claro, el soporte microfilm o digital es más fácil de conservar, pero ese soporte del principio originario, ¿cómo es esa conservación? ¿Qué temperatura? ¿Tendrá que tener una temperatura? No sé, ¿cómo es ese proceso de conservación y mantenimiento?
Sí. Pues hacemos todo lo posible por ganar tiempo y conservar el mayor número de tiempo, valga la redundancia, las publicaciones periódicas que se conservan en los depósitos que están instalados debajo del patio norte del Centro Cultural Conde Duque, donde están las instalaciones de la Hemeroteca Municipal. Efectivamente, procuramos que las condiciones más idóneas, tanto de temperatura como de humedad, se mantengan de manera constante en los depósitos. Pero es difícil, es una tarea ardua, sobre todo por la gran acidez que tiene el papel de la prensa. Por eso es tan importante pasarlo a otro soporte, y en eso estamos, en ese proyecto estamos metidos desde los años 80. También es muy importante resaltar el trabajo de restauración que no se puede abordar de una manera global en estas en esta tan extensa colección que tenemos, pero sí de manera puntual. Es uno de los trabajos en el que hemos tenido más interés y se ha invertido a propósito de esta exposición. Hemos restaurado un nutrido número de colecciones, de volúmenes, de los que se exponen en las vitrinas de la sala de exposiciones.
El periódico, como el señor White corroborará, se publica ante todo y sobre todo para servir al interés público.
El suyo no es el único periódico en la ciudad.
Pero hasta ahora sí es el único que denuncia los manejos de Rienzi.
Señoría.
Una prensa honrada y valiente es la principal protección del público contra el gangsterismo local o internacional.
Richard Brooks es el director del Cuarto Poder, con Humphrey Bogart y Ethel Barrymore, otra cinta con el periodismo como telón de fondo. En esta hemeroteca, ¿cuánta gente? Bueno, el equipo supongo que es nutrido en esta hemeroteca municipal de Madrid.
Bueno, pues nutrido, pero no tan nutrido como quisiéramos, sí, o yo por lo menos quisiera. Sí. Tenemos un horario muy amplio al público, porque abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y además nuestras colecciones se pueden consultar, como ya he dicho, a través de nuestra página web, de tal modo que ni siquiera hace falta acercarse a la hemeroteca, al punto de donde trabajamos físicamente para hacer las consultas pertinentes. Esto lleva un trabajo intenso, profesional, muy intenso, de revisión de colecciones, de digitalización, descripción de la misma, inclusión en la base de datos. Ahora mismo en nuestra plantilla son 24 personas, con alguna ayuda puntual de trabajadores externos, contratados, etcétera. Es una plantilla muy exigua para todo el trabajo que tenemos por hacer. Vamos a procurar que, en la medida de lo posible, seguir trabajando al ritmo que hasta ahora lo seguimos haciendo para seguir digitalizando colecciones, descripciendo colecciones, porque es la mejor manera de difundir el fondo que aquí atesoramos.
Inmaculada, esta muestra que se exhibe desde el pasado mes de diciembre y que se acaba de prorrogar hasta el 7 de abril, ¿qué respuesta está teniendo? Me imagino que buena, cuando se ha decidido prorrogar.
Sí, bueno, lo ideal hubiese sido prorrogarla más tiempo. A mí me ha parecido poco, creo que esta exposición merecía algún tiempo más. Hemos hecho un intenso trabajo, un esfuerzo que claro. Nos ha llevado, bueno, pues un trabajo adicional al día a día de lo que hacemos en la casa, pues prácticamente más de dos años y medio trabajando. Claro. La respuesta ha sido muy buena, muy buena. Hay que tener en cuenta que no es una exposición fácil de ver. Es una
exposición un poco porque
bibliográfica,
para... sí, claro.
Quiero decir que llevaba bueno un esfuerzo importante y bueno, no es una exposición, digamos, de una gran difusión para grandes masas, pero sí estamos muy contentos porque las cifras de visitantes que hemos tenido hasta el 28 de marzo, que es lo que tenemos actualmente contabilizado, traspasaban los 10.000 visitantes.
No está
de
mal.
Tal forma, uh-huh. Muy bien, está muy bien, muy bien. Esto, uh-huh. Estamos muy contentos, sí, sí. Además, es interesante ver cómo la gente...
Sí, suele decir la respuesta, ¿qué hace? ¿Con qué se asombra más que cuando...?
Y vuelven, lo que te iba a decirle, porque esta exposición...
Repiten.
Eso es, no se puede ver en un solo día. Es una exposición amplia, aunque no que hemos querido tampoco apabullar, que incluye, por una parte, 176 obras originales, impresos noticiosos desde el siglo XV y, por supuesto, XVI, XVII y XVIII, y las publicaciones, pero una nutrida selección de publicaciones periódicas de los siglos también, XIX, XX y XXI. Esta exposición, aparte de la selección documental, que se pueden ver en vitrina y en pared de los originales, se acompaña además con dos vídeos que hemos llamado España en la hemeroteca y El mundo en la hemeroteca, donde hemos quedado dar la dimensión geográfica que tiene la colección, para mostrar cómo esta hemeroteca, aunque dependa del Ayuntamiento de Madrid, traspasa los límites administrativos de quien depende. Y a través de dos mapas que se proyectan en estos vídeos, aparece por una parte el mapa de España, donde se proyectan de todas y cada una de las provincias de España una selección de una o dos publicaciones, y también en un mapa del mundo una nutrida selección de las variadas publicaciones que conservamos prácticamente de todos los continentes.
Le iba a decir que
por último la exposición se cierra a manera de tarta, como yo suelo decir, con un kiosco, la reproducción de un kiosco de prensa, donde la hemeroteca informativa, que es como le hemos llamado a esta última sección, reproduce una portada por cada uno de los años de esta hemeroteca en sus 100 primeros años, de tal forma que desde el año 1918 a 2018, en este kiosco, en un juego y con una proyección en digital, en la reproducción, van apareciendo una selección de portadas de prensa nacional y extranjera, entresacadas entre los 100 primeros años de vida de la institución.
Este recorrido por esta exposición, no sé si es guiado o se puede acudir cuando hay alguna duda, hay alguien que pueda, no sé, al que se pueda recurrir para consultas.
Hay una en la página, nuestra página web de la hemeroteca, y también en la de Conde Duque, del Centro Cultural Conde Duque, aparecen anunciada la programación de visitas que tenemos, tanto los fines de semana como durante la semana. De tal forma que aquellas personas, es una exposición que yo creo que se ve bastante bien de manera individual, pero no obstante, aquellas personas que tengan interés en que se les explique, pues, que se les haga una visita guiada, pueden consultar nuestros horarios y acudir a la cita sin ningún problema, vamos.
Pues Inmaculada Zaragoza, directora de la Hemeroteca Municipal de Madrid y una de estas comisarias de 4 siglos de noticias en 100 años en el Conde Duque, aquí en la capital española, hasta el 7 de abril. Ojalá pudieran prolongarla un poco más. Yo todavía no la he visto, he de reconocer, la voy a ver.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Inmaculada Zaragoza.
Gracias a vosotros. Un abrazo, adiós.